pero es una utilidad que corresponde a años anteriores. Oye, yo ya vendí mis acciones, ¿me perjudicaron o no me perjudicaron? Aquí hay un tema muy serio, y yo a eso le llamo al pan pan de vino vino. Eso fue un error, sin duda alguna. No es un tema tributario, porque ya estamos destacando de que la ganancia o la pérdida no puede tener efectos tributarios, y por esa razón no podríamos involucrar un efecto allí, tal como le señalamos aquí. No, la contabilización y presentación de la participación de los trabajadores tendría que ser gasto de ventas o gasto de administración deducible a partir de la aplicación de esta norma, y costo parte de asistencia por los productos determinados o el proceso, o costo del activo fijo, o costo del intangible, si es intangible, desarrollado al interior de la empresa. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría ahora? No tendríamos participación laboral. Observen ustedes que ya en la columna de diferido, esos 1.700 ya no se distribuyen, tendrían que quedarse en la columna de corriente, porque tal como dice la ley 19, es gasto inmediato, es pagadero de manera inmediata. Por lo tanto, al no tener un pago actualidad diferido hacia el futuro, tampoco debería tener efecto diferido si se paga dentro de los 12 meses. Y eso es lo que plantea la norma, para que esos 1.700 se queden en la columna del resultado corriente, tal como lo estamos exponiendo aquí. Pero se mostraría así, fíjense ustedes, la parte sombreada en plomo ya no tiene efecto diferido, a diferencia del impuesto a la renta que sí lo conserva. ¿Ok? Pero ya no tiene efecto diferido. La norma nos obliga entonces ahora a hacer una reclasificación, porque si tenemos 1.700 de participación, lo que dice la norma, oiga, eso lo tiene que distribuir entre lo que corresponda, en gasto de venta, gasto de administración y otros gastos, el costo de ventas inclusive, ¿no? Tendrían que ser distribuidos en esa parte. Y entonces haríamos más o menos eso. 1.700, ahí en el cuadro de la columna de crédito, donde dice reclasificación, vemos cómo los 1.700 están pasando a cada una de las cuentas que corresponde y se reformula el estado de ganancias y pérdidas de acuerdo a la disposición de la 1.019, donde ya no se nota, no se ve la participación laboral diferida, porque esta va a estar subsumida en los gastos de administración, en los gastos de ventas o en los costos de venta. Y si tuviera producción, como en este caso de 500, iría al costo de producción, de las existencias o del activo fijo, ya no distribuiríamos los 1.700 en gastos. Fíjense que 500 se van a quedar en existencias, y por lo tanto la sumatoria de lo que está distribuyéndose a costo de venta, gasto de venta y gasto de administración solamente suma 1.200. Eso tiene sentido aritmético y también contable, porque hay una parte que correspondería justamente a la mano de obra de los productos en proceso, de los productos terminados, de la construcción del activo fijo o de la fabricación o formación de intangible en su caso. Esto es lo que haríamos. Así tendría que presentarse. Y por esa razón entiendo, estimados amigos, que esta participación laboral, nos va a presentar un problema. Por ejemplo, digo yo, y fíjense que todos los efectos que van a traer colateralmente, ¿no? Si desde el punto de vista contable la participación laboral de 1.700 se convierte en gasto solamente por 200, por 1.200, porque los otros 500 se van a ir al costo del activo, pregunto, ¿cuál sería el costo, perdón, cuál sería el gasto deducible para efectos tributarios? ¿1.700? O lo que únicamente se queda en el costo de venta, gasto de administración y gasto de venta, que suma 1.200. Hay quienes sostienen que si el gasto que está afectando el resultado solamente es 1.200, eso sería lo deducible, porque luego tendría que pasar a formar parte del costo de producción, parte del costo de productos terminados, luego de los productos en proceso, en su caso. Pero observen que la norma tributaria señala que la participación que corresponda a los trabajadores será deducible para efectos del impuesto a la renta, entonces son 1.700. Entonces yo les digo una cosa. Fíjense ustedes que aquí, en este estado de resultados, yo termino con una utilidad de 10.800 soles, ¿ok? Con una utilidad de 10.800 soles, pero que está afectada contablemente por la participación de los trabajadores solamente en 1.200, siendo la participación en 1.700. Estos otros 500, ¿los puedo deducir por la vía de la declaración jurada? Yo diría, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero señores, si ustedes no sé, como te digo que tiene que ser, ustedes usted puse los cimientos por vía de la declaración jurada ahora, cuando esas existencias se vendan en el futuro, esas existencias van a tener un impuesto que ya no va a poder ser reducido. Quiere decir entonces que estos 500 se convierten en una diferencia temporal, activo, tributario y ferido. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta. ¿Eso debió hacerse siempre? Sí, estimados amigos. La circular de la CONASEP decía que esto debía tratarse como un cambio en política total. Yo respeto la majestad de las instituciones, pero lo que voy a decir no es una falta de respeto, simplemente la exposición de un criterio. Eso no es un cambio en política total. Eso es una corrección de error. Esto es una corrección de error. La norma no cambió. Si la norma hubiera cambiado, ok, cambio en política total o cambio de estimación. No digo, ni mucho. No había ninguna duda. Pero si esto representa una norma o es el resultado de una norma que siempre estuvo vigente, yo digo, en el recuerdo 1976, entonces, y lo estoy adoptando recién ahora, pues yo tengo que decir que esto es una corrección de error. Y todo lo que corresponde al pasado tendría que tratarlo de esa manera. Yo me imagino que algunas empresas habrán tenido algunos efectos muy importantes, y si esto, digamos, no ha trascendido, simplemente será porque probablemente no hayamos tomado verdadera conciencia de las consecuencias que como accionistas podríamos tener respecto de eso. Pero yo me imagino que si esto para mí hubiera representado, por decir, 10.000, 15.000, 20.000 soles, oiga, yo accionaría toda mi facultad judicial para demandar a quienes resulten responsables en el perjuicio económico que me causaron como consecuencia de una indebida aplicación de la norma 19. O como consecuencia de la omisión del criterio que la NIC 19 decía y planteaba desde 1976. Por eso es que creo que aquí hay un tema también que revisar. En todo caso, estimados amigos, nos queda claro para nuestro ejercicio, para la terminación de la renta de este año, que esos 500 tendrían que ser reducidos en el cálculo del impuesto de renta, pero advertir que esos 500, cuando se conviertan en impuesto de producción, cuando se conviertan en impuesto de resistencia y se venda, se va a convertir también en impuesto de ventas. Si en ese impuesto de ventas están estos 500 en el año futuro, recuerden que ya no lo pueden deducir. Ojo, y creo que la Administración Tributaria tendría toda la razón del mundo, tendría el argumento suficiente para reparar si es que el contribuyente no hubiera efectuado tal adición en los años futuros. Bien, aquí hay algunos comentarios con relación al impuesto a las transacciones financieras. Sabemos todos que las tasas han ido variando en el tiempo, como se muestran allí. Ese impuesto es un impuesto deducible, pero tenemos una norma que nos llama la atención y nos plantea un peligro. Nos dicen que los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago no darán derecho a deducir gastos, ni costos o créditos, ni efectuar compensaciones, ni solicitar devoluciones por tributos, a su favor, dinero tributario, recuperación anticipada o restitución de derechos a arancelar. De manera tal que entendemos que en todos los casos la mayoría de las empresas habrán recurrido a este esquema de la famosa bancarización para poder realizar sus operaciones. ¿Ok? Lo menciono aquí porque es importante destacar que en caso se hubiera producido eso, tendríamos que hacer la adición correspondiente. Es justamente lo que consideramos acá. En el caso de las operaciones grabadas, la base imponible se va a determinar sobre la base del siguiente procedimiento que aquí se menciona. Determinamos el monto total de los pagos que se han realizado, tanto por las obligaciones del mismo ejercicio como por obligaciones generadas en el ejercicio grabado anterior, porque aquí estamos hablando de los pagos. ¿Acá? El monto determinado se multiplica por el 15% y el monto de los pagos realizados en el ejercicio grabado sin utilizar el dinero efectivo se deducirá el resultado obtenido, ese 15%. Y la diferencia positiva determina o constituye parte de la base imponible que se tiene que manifestar como una adición en el cálculo del impuesto a la renta. El ejemplo que menciona Empresa Nacional está clarísimamente determinado allí. Se determina, como ustedes ven, una base imponible del 119 y sobre ella se aplica 0.005% multiplicado por 2, porque es el doble de que se tiene que considerar como impuesto por pagar por concepto de impuesto a las transacciones financieras, que es el ejemplo que tendríamos que considerar. Con relación a las pérdidas, solamente recordar que tenemos dos sistemas. El AEP, uno es perentorio, de plazo perentorio de 4 años, y el otro es de plazo indefinido. Lo único que se presenta aquí, que es importante destacarlo, es el tratamiento de las rentas exoneradas. La norma dice que sin el ejercicio y que se genera la pérdida, hay rentas exoneradas, como estamos presentando, en la primera columna, entonces esas rentas exoneradas forman parte del resultado computable. Es decir, se pierde la exoneración. Pero si en el siguiente ejercicio, hay utilidad, entonces, no obstante que el monto de las pérdidas tributarias, 210 mil soles, pudiera ser mayor que la utilidad del ejercicio, ¿verdad? No obstante ello, en este caso las rentas exoneradas se mantienen en su calidad de exonerada y pueden ser reducidas, por eso está el punto allí. Es decir, hay un año en que la exoneración se pierde. ¿Cuál es ese año? El año mismo en el que se genera la pérdida. Pero hay otro año en el que, teniendo pérdidas tributarias acumuladas por años anteriores, esas rentas exoneradas no se pierden. Allá hay una clara división que también deberíamos tomar en cuenta, porque evidentemente eso afecta la materialidad de la renta neta imponible. Aquí hay un ejemplo de compensación en el periodo perentorio bajo el sistema A, en el cual podemos ver que se van generando las pérdidas tributarias en el año 2010, en este caso por 19.750, que se arrastran al año 2011 y genera una de 13.450. Se arrastra al año 2012 y genera una de 3.780. Y finalmente se arrastra al año 2013, este año, ¿verdad? Y genera una pérdida de 2.220. Oiga, no puede ser, pues 2.220 más 3.780, tendríamos que estar hablando de una pérdida de 6.000. No, lo que pasa es que esa pérdida de 3.780 ya muere en su cómputo. Ya no se puede trasladar más allá. Solamente se computan por 4 años a partir del año que se genera la pérdida, 2010, 2011, 2012, 2013. Ahí está. ¿Verdad? Computados, a partir del año siguiente, ¿no es cierto? Porque también esta pérdida que figura en el año 2010 como pérdida de los años anteriores viene del 2009. Pues bien, en el año 2013 expira su cómputo, su periodo de 4 años, y ese saldo de 3.780 que se quedó sin compensar en el 2013 porque no tengo utilidad de lo más bien pérdida de 2.220, ya no la puedo arrastrar, ya no la puedo sumar a los 2.220, y lo único que arrastro para el 2014 sería 2.220. ¿Eso tiene efecto en el impuesto diferido? Sí, porque si las pérdidas tributarias que voy a arrastrar en el futuro son solamente 2.220, mi impuesto a la renta diferido, mi activo tributario diferido, solamente sería el 30% de esta cantidad de 2.220, 666 dólares, ¿verdad? Pero no podría ser el 30% de la sumatoria de toda la pérdida, cuando sé que una parte ya no la puedo trasladar hacia el futuro. Eso tendría también que ser considerado en la determinación del impuesto a la renta diferido. Y en este otro caso hablamos del sistema casi exonerador, porque es un sistema en el cual al contribuyente se le permite todo el tiempo del mundo para compensar las pérdidas. Y cuando digo todo el tiempo del mundo, no estoy exagerando, ¿no? La norma dice que aquí las pérdidas tributarias podrán compensarse con el 50% de la renta neta, en cuyo caso el otro 50% de esa renta pagará el impuesto a la renta, como lo estamos mostrando aquí en el año 2010, donde el 50% de 4.875 me va a generar un impuesto a la renta de 1.463. Y observen ustedes que mi pérdida de ejercicios anteriores de 17.800 solo disminuye a 12.925 como pérdida compensable para el siguiente periodo. Y así sucesivamente, cada vez se tome el 50% de la renta neta, y la renta neta está arriba, 9.750, 50% de 4.875, ¿no? Y eso genera el impuesto. Pero la pérdida acumulada, ¿verdad? Se arrastra de 9.750 menos 4.875, ¿no? Es la parte que podría compensarse. Y así sucesivamente, vamos a ir de manera indefinida, al menos solo hasta el 2014. Podríamos ir hasta el 2015, el 2020, el 2050, el 2080, y que la norma se mantiene. No estoy exagerando, didácticamente y literal o legalmente es así. Por eso digo, esto es indeterminable en el tiempo. Pero ¿qué impuesto? Para hablar en términos muy domésticos, hay que matricularse con el pago del impuesto del 50% sobre la renta neta. Entonces, eso me da derecho a tener un tiempo indefinido para compensar esas pérdidas. Este es un tema que se tiene que tomar decisión en el momento en que se obtienen las pérdidas, porque ya aquí hay una decisión de carácter financiero. ¿Tengo proyección para sacar utilidades suficientes en los siguientes 4 años? Si la respuesta es a mi matemática, conviene el sistema A. Pero si en mi análisis mi flujo de efectivo, mi flujo de utilidades, no me permite crear esta probabilidad o esta posibilidad de obtener suficientes utilidades en los próximos 4 años, pues pareciera ser que conviene tomar el sistema B. Porque si no, perderíamos el 30% de una pérdida con un impuesto a la renta que llamamos escudo fiscal. Y creo que en ese caso valdría la pena inclinarse por este sistema B. Bien, aquí he puesto también algunas láminas referidas al cálculo de impuesto a la renta, solamente para recordar la aplicación que todos conocemos es muy sencilla. Tenemos algunos elementos digamos muy conocidos, como la tasa del impuesto con la renta del 30% sobre la renta neta que determinemos, la tasa adicional del 4.1% sobre la suma a que se refiere el inciso G del artículo 24A. Dicho sea de paso, en el año 2011-2012 la administración tributaria trabajó mucho este tema. Ayer lo comentábamos, ¿no? Todos los gastos que le han calificado como gastos no deducibles por no tener comprobante de pago o por contar con comprobante de pago no idóneo, es decir, sin contar con los requisitos mínimos establecidos por el reglamento de comprobante de pago, era calificado como dividendo resumido. Entonces era su arma, daba su cartita, ¿verdad? Su carta inductible, que hicieron que hace tiempo en el Estado, usted tiene dividendos presuntos y por lo tanto lo invitamos muy generosamente a pagar el 4.1% y evitar las sanciones mayores que pudieran corresponder como consecuencia de la omisión de pago de su tributo. Entonces, esto es lo que vimos, esto es lo que vimos el año pasado, ¿no? Estaba ahora bien, yo me pregunto, allí está, yo he puesto también un punto para llamar la atención y consigue información. El 4.1% procede independientemente del resultado del ejercicio grabable, incluso en el caso de pérdidas tributarias compensables. Aquí se ha discutido mucho y entiendo que la administración tributaria dice: sí, oiga, si usted tiene pérdidas tributarias por 100.000 soles, pérdidas tributarias por 100.000 soles, y en la determinación de esas pérdidas tributarias, usted tiene una visión que dice: gastos y documentación sustentatoria por 10.000. Fíjense, ya. Pérdidas por 200.000 y gastos y documentación por 10.000. Entonces, en la administración dice: oye, no, dividendo presunto opera con independencia del resultado. Siempre hay algún problema, pero sí. Si yo estoy adicionando ya a la pérdida, al resultado contable, los 10.000 soles, y no obstante esa adición, sigo teniendo una pérdida, ¿cómo se puede presumir un dividendo donde no existe utilidad? Este es un tema muy importante. Sin embargo, yo recuerdo cuando algunos clientes nos llamaban para compartir este tema y nos decían: oye, señor, a mí me ha llegado esta parte inductiva diciéndome que tengo que pagar el 4.1%, pero en el año 2009-2010 yo he tenido pérdida, y mi pérdida es ampliamente mayor que el gasto que yo reparé, que yo mismo reparé. Y me dicen que ahora tengo dividendo presunto. Pues bien, señores, en el último párrafo del artículo 13D del reglamento del impuesto a la renta se sostiene esto que acabo de decir muy lamentablemente. El reglamentador dice: sí, aunque haya pérdida, procede el 4.1% sobre el dividendo. A mí me parece que este tema podría ser materia de reclamación, como lo hemos hecho en el caso de ese contribuyente que nos pidió nuestro apoyo. Creemos que si no existe utilidad, no puede haber dividendo presunto. No puede existir dividendo presunto. Ahora bien, sé también que la legislación tributaria tiene un concepto que se llama autonomía en el derecho tributario. Y esa autonomía en el derecho tributario hace establecer presunciones donde no existe una realidad. Pero esa presunción, donde no existe realidad, tiene que estar calificada en la ley, no en el reglamento. No en el reglamento. Tiene que estar calificada en la ley. Entonces aquí viene un tema muy importante, porque la norma parte de la posibilidad de que exista renta neta, y por lo tanto, existiendo renta neta, haya un dividendo presunto implícito en un dato que no tiene documentación sustentadora. Pero ¿qué? Si hubiera dicho la ley, correcto, pero lo está diciendo el reglamento. En mi modesta opinión, creo que este tema también es susceptible conclusión del artículo 24A sí efectivamente señala que para los efectos del impuesto se entienden con dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades toda suma o entrega de especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tanto se tiene una disposición indirecta de dicha renta. Fíjense lo que dice la ley. Distribución indirecta de dicha renta. O sea, tiene que existir renta para que pueda existir dividendo. Porque si no existe renta, más bien pérdida, oiga, no se puede aplicar esta hipótesis de la norma. Y eso creo que es muy importante. No susceptible de posterior control tributario que incluye en suma cargada a gastos o intereses no de ingreso no declarado. Y el impuesto aplicado sobre esta renta se regula por el artículo 55 de la ley que pide su cancelación igualmente inmediata. ¿Qué cosa es una disposición indirecta no susceptible de posterior control tributario? Bien, el 13D del reglamento dice que son aquellos casos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, participacionistas, titulares y en general a los socios o asociados de personas jurídicas, los casos particulares ajenos al negocio, los casos de cargo de accionistas, participacionistas, etc., en general socios o asociados que son asumidos por la persona jurídica y que estos casos son calificados como sustentados, como comprobantes de pago falsos, sustentados como comprobantes de pago no fidedignos, comprobantes de pago emitidos por sujetos con baja en el RUT, emitidos por sujetos no habilitados para emitirlo, como los de régimen especial o régimen simplificado, emitidos por entidades controladas no domiciliadas, u otros prohibidos que impliquen disposición indirecta. ¿Muy bien? Pero esta es toda la expresión reglamentaria que parte de un tronco. Y el tronco es la renta. Si no hay renta, todo lo demás resulta inaplicable. No tendría sentido, digamos, discutir estos aspectos. Así que, digamos, de la matriz, la expresión renta no existe. Bien, y luego están los créditos aplicables, solamente para recordarlos, la relación con el orden de prelación que establece el artículo 52 del reglamento y el 88 de la ley. Y luego está los créditos por el impuesto de renta de fuente extranjera, ¿no? Que también requiere la aplicación de la tasa media, que básicamente resulta de dividir el impuesto de la renta neta. Oye, eso siempre va a dar 30%. Sí, en la mayoría de los casos, pero si tiene pérdida tributaria, ese 30% va a disminuir, porque va a tener un impuesto de la renta dividido entre la renta neta sin considerar la deducción de las pérdidas tributarias. Entonces, la tasa media va a disminuir, ya no va a ser 30. Probablemente sea 25, 20, 15 o 10. Esos son los efectos que tendríamos que considerar en la aplicación de este impuesto. No es sujeto a devolución, habría que también tomar en consideración eso. Aquí está el mismo ejemplo que ha planteado la SUNAT para los efectos de calcular esa tasa media. Fíjense ustedes, se divide el impuesto calculado entre la renta neta del exterior más la renta neta, la renta neta empresarial, más la renta neta de fuente extranjera y más las pérdidas extraordinarias, ¿no? Perdón, sí, las pérdidas empresariales, pérdida de ejercicios anteriores, ahí está la ley, ¿ok? Entonces eso va a hacer que el porcentaje disminuya, que se deba tomar en cuenta. Muy bien, el saldo a favor de ejercicios laborales anteriores, y aquí quiero hacer un comentario, también les puse ahí con un punto rojo, algo que a mí me preocupa y no quiero asustarlo, porque el viernes deberíamos pasar el fin de semana tranquilo. El saldo a favor ese que viene arrastrando de años anteriores, caduca. Fíjense, hago una pregunta a una compañía de seguros hace un par de años, que tiene un problema muy serio con el tribunal fiscal. Esta compañía de seguros había empezado a generar un saldo a favor desde el año 2002, y eso ocurría simple y llanamente porque estas compañías que realizaban inversiones en sus activos para proteger o para crear reservas respecto de sus compromisos y de sus obligaciones por el tipo de actividad que realiza, todas sus rentas, o la gran parte de sus rentas, eran calificadas como rentas exoneradas y inactivas. Entonces, nunca tenía renta imponible, casi nunca tenía renta imponible al final del ejercicio, pero hacía su pago a cuenta. Y entonces, hasta el año 2004, si mal no recuerdo, hasta el año 2004, esta empresa empezó a acumular saldo a favor. Entonces realizaba pagos a cuenta de 100, se acumulaban con 500 que venían del año anterior. El siguiente año 450 y ya marcaba 750. En el siguiente año 150 más y ya tenía 900. En el siguiente año 100 más y tenía 1000. Pero iban pasando los años y el saldo a favor se iba engordando, 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 ¿verdad? Hasta que llega un momento en que la Sunat interviene y le dice: muy bien, señor, usted ha aplicado un saldo a favor mayor al que realmente le corresponde. Duda uno que mayor, si acá está la prueba de lo que yo sumo y me he llegado a mí. ¿Cómo que mayor? No, lo que pasa es que este saldo que es mayor a 4 años de antigüedad, ¿verdad? Ya no resulta aplicable, ya prescribió. Nada. Cuidado con el tema. Me da la impresión que realmente la Sunat tendría razón. Pero un prestigioso abogado de quien me presto a su amigo profesor, lo voy a mencionar, el doctor Jorge Gemarago Cucci, sostiene que los saldos a favor no prescriben en la medida en que se van declarando anualmente. Entonces, si yo el saldo a favor del 2002 lo llevo al 2003, es saldo del 2003. Si lo llevo al 2004, es saldo del 2004. Y si con ese proceso llego hasta el 2013, el saldo del año 2002 es saldo a favor del 2013.